Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y después también entre la una y veinte y las dos. ¿Para qué? Pues para contarte todo lo que sucede aquí en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Abriremos diferentes ventanas informativas, nos acercaremos también a varios puntos de nuestro entorno, pero primeramente entrevistaremos al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, al señor Francisco Barea, para preguntarle, bueno, pues cómo se va a desarrollar en los próximos meses ese próximo hito para dotar de tren al puerto exterior de Ferrol, la construcción de ese viaducto de Amalata y también el primer crucero del año que está hoy en la ciudad departamental, atracado en el puerto de Ferrol desde las 7 de la mañana. Se trata del buque de pasajeros MSC Virtuosa, que procede de Lisboa y tiene previsto permanecer en Ferrol hasta las 4 de la tarde. De aquí zarpará rumbo a Bilbao. Se trata de un buque de atención 331 metros de eslora y que tiene capacidad para 5.000 pasajeros, la primera de las escalas de buques que recibe el puerto de Ferrol este año. Hablaremos también de esa programación de los otros 14 hasta el mes de octubre. Y también nos acercaremos a una actividad ultrella que organiza la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Se tratará de diferentes etapas, un total de 7 que comenzarán el día 7 de mayo hasta el sábado 18 de junio, una por cada sábado, para acercarse hasta Santiago de Compostela por el camino inglés. Pacientes oncológicos y sus familiares están llamados a esta convocatoria, así como personas que quieren realizarla, bueno, pues en representación de un paciente. También hablaremos con Giovanna Sánchez, arquitecta ferrolana, para ver cómo está el sector, para conocer cómo está el mercado inmobiliario en la ciudad, cómo se apuesta por la compra o incluso por la rehabilitación para alquilar esos edificios a estudiantes o a personas que vienen a trabajar de fuera. Y esta mañana, a estas horas, también se está presentando en el Parque de Río Freixeiro, en Narón, la sexta edición del programa Festival Jazz de Ría, que se va a celebrar entre los días 11 y 14 de agosto, con diferentes novedades, porque además de los escenarios habituales, como han sido en los últimos años los concellos de Narón y de Neda, también se sumará el concello de Cedeira. Además, esta mañana el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, conjuntamente con el secretario general del Eixo Atlántico, Joan Vázquez Mao, y la responsable de promoción económica, María Teresa Deus, también la de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, han presentado la sexta edición de la Feria Expocidades, que se va a celebrar entre los días 13 y 14 de mayo, coincidiendo con la séptima muestra musical do Eixo Atlántico, que también tendrá lugar en Ferrol durante ese fin de semana. Van a proponer el apoyo de la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, además de estudiar también la colaboración entre la Semana Santa de Braga, en Portugal, y la Semana Santa Ferrolana. Por otra parte, también ha salido a la palestra el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Ha sido acompañados por el presidente de la Asociación de Vecinos San Joan do Bertón, Andrés Medín. Y es que en la moción del Pleno Ordinario de fin de mes, que tendrá lugar este jueves día 28, los populares presentarán una moción para, bueno, recordar al Ayuntamiento que ponga a disposición de la Xunta terrenos en la zona de San Juan para construir un centro de salud. La Xunta ha solicitado estos terrenos, que todavía no han sido cedidos y que beneficiarían a todos esos usuarios y ciudadanos de la zona de San Juan, San Pablo y también de Santa Icía. Echamos un vistazo también a cómo está la situación pandémica en nuestro entorno, y es que dos mujeres de 96 y de 80 años fallecieron el pasado sábado aquejadas de COVID en la demarcación sanitaria de Ferrol, según aseguraba la Consellería de Sanidad, sin precisar el lugar de su fallecimiento, pero reseñando que ambos tenían patologías previas. Tras estas muertes, son 282 las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus desde marzo del 2020. Aquí registramos un descenso en el número de hospitalizados. El número de casos activos se sitúa en los 1.134, 5 menos que ayer. 66 están ingresados, 59 en planta del Hospital Arquitecto Marcide, 2 en la unidad de cuidados intensivos y otros 5 en la planta del Hospital Rivera Juan Cardona. En cuanto a los sucesos, bueno, pues agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón tienen abierta esa investigación, siguen, bueno, pues tratando de dar con esas personas responsables del robo de joyas que se produjo en la noche del pasado jueves al viernes en la capilla de la Virgen del Nordés, que se venía en la capilla de Chamorro, en la parroquia de Serantes. Bueno, pues según ha trasladado una de las propietarias de esta ermita, Araceli Arias, se trata de un lugar de culto privado. El robo fue descubierto a primera hora de la mañana del viernes y los ladrones no forzaron ninguna puerta para poder acceder a la ermita, por lo que se estima que quedaron en el interior en la tarde del jueves y posteriormente salieron por una de las puertas. Tras presentar denuncia ante los agentes policiales, estimaron que en total que tanto las cadenas como los anillos y medallas que portaba la imagen pueden tener aproximado un peso aproximado de 100 gramos. El gramo de oro está a 30 euros, por lo que el valor económico de lo sustraído se situaría en torno a los 3.000 euros, destacando que las joyas que portaba la Virgen del Nordés son todas de oro y proceden de diferentes donaciones. Es tiempo también ahora de echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros y una temperatura agradable de 18-19 grados en el centro de la ciudad. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día hoxe en Ferrol, o tempo ben marcado polo achegamento a Galicia dun centro de baixas presións que provocará un aumento significativo da inestabilidade atmosférica. Agárdase así unha xornada de ceos nubrados e con chuvias máis probables pola tarde que poden ser puntualmente de carácter tormentos. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas previstas alrededor dos 20 graus e cun vento que soprará de componente sur frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Hoy todavía tendremos esta inestabilidad, mañana miércoles también, pero atención porque para el viernes Meteo Galicia asciende los termómetros hasta los 27 grados y es ahí cuando ya comenzará en previsión un anticiclón. Nos vamos ahora también con el tráfico, una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. A estas horas no hay que salientar ningún accidente de gravedad, pero en cuanto a más sucesos, te cuento que una mujer fue detenida en la noche del pasado viernes al sábado por la policía local de Ferrol. ¿Por qué? Pues golpeó a un agente cuando procedía a mediar en un conflicto. El incidente se produjo en el pleno barrio de Amadalena y concretamente en la calle, que lleva el mismo nombre. Por otra parte, uno de los conductores implicados en un accidente de tráfico acontecido esa misma noche en la confluencia de la avenida de Esteiro con la calle Españoleto en Ferrol dio positivo en la prueba de alcoholemia que le practicaron los agentes de la policía local de Ferrol desplazados hasta el lugar de la colisión.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607. Tes un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo. Xestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
La Bótica de los Perfumes. Somos la marca blanca del perfume a un precio irresistible y además tenemos detalles para cualquier tipo de evento. Hay ahora para el Día de la Madre. Ven y descubre la gran cantidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Ven a vernos a la Galería Comercial de Alcampo, Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a echar un vistazo a la actualidad que gira en torno a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, que se perfila, bueno, pues como una oportunidad para muchas empresas de nuestro entorno y para, bueno, pues conseguir también de alguna manera esa diversificación económica. Vamos a charlar para ello con Francisco Barea, es el presidente de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. Señor Barea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos una buena noticia y es que en Ferrol ya ha, bueno, pues atracado a primera hora de la mañana el buque de pasajeros, el crucero MSC Virtuosa, que pasaba por los castillos de San Felipe y La Palma alrededor de las 7 de la mañana procedente de Lisboa. Se trata de un buque con capacidad de hasta 5.000 pasajeros, la primera de las escalas de buques que recibe el puerto de Ferrol en este año. ¿Cuál es la programación para los próximos meses?
Bueno, pues lo primero, decir que el Virtuosa, que tengo el privilegio de verlo desde la ventana, uh-huh, es impresionante, ¿no? Porque un barco de 330 metros de eslora es algo impresionante. Bueno, es la previsión que tenemos, hay que analizarla un poco en el contexto en el que nos estamos en este momento, ¿verdad? Estamos ahora mismo con 15 cruceros para este año. Yo he estado revisando las cifras de los años anteriores y estamos ya en cifras de cruceros de antes de la pandemia. Y hablo de antes de la pandemia, de años 15 y años 16, porque tenemos más cruceros que los años posteriores, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sector de los cruceros, las navieras, quizás sea uno de los sectores que más ha estado marcado por la pandemia. El COVID ha hecho que las navieras tengan unos sobrecostes tremendos, pues porque lógicamente son recintos, quieras que no, cerrados, en los cuales hay una serie de normativas pues que les limitan mucho en porcentajes de pasajeros, etcétera. Lógicamente estas navieras, cuando hay un número determinado de pasajeros que no pueden ir, les compensa pues no hacer el, lógicamente, suspender ese crucero, ¿no? Podemos estar satisfechos porque la cantidad que vienen para este año es una cantidad importante. Como estoy hablando, pues estamos hablando de cifras de los años 16 aproximadamente, y por lo tanto somos positivos, pero tenemos que tener en cuenta que esto varía mucho, es decir, que a final de año probablemente haya alguno más, probablemente caiga alguno más. Es más, nosotros ahora mismo tenemos 15 para el año 23. Esto no quiere decir pues que no haya más para también para el 23, que también se caiga alguno. Esto fluctúa mucho hasta que se estabilice un poco el tema pospandemia, uh-huh, en el sector cruceros. Vamos a tener este pequeño problema.
Señor Barea, ¿qué supone la llegada de cruceros para la ciudad de Ferrol? En alguna ocasión ya había dicho yo pues que la ciudad se tiene que preparar, ¿no?, de alguna manera también para la acogida de todos esos cruceristas que muchas ocasiones no se quedan en la ciudad, sino que, bueno, pues cogen un autobús para visitar otros puntos de Galicia, como Santiago de Compostela o San Andrés de Teixido. ¿Qué habría que hacer para que esos pasajeros, bueno, pues pasasen su día libre aquí en la ciudad departamental?
Esto es un tema que llevo dando bastantes vueltas, y es que debemos de plantearnos entre las administraciones qué ofrecer para que las navieras, a su vez, ofrezcan a sus cruceristas en el momento que vengan aquí. Lo que está claro es que tenemos que intentar, de alguna manera, ofrecerles algo para que se queden en Ferrol. Uh-huh. Ya no, incluso que las fechas de entrada de los cruceros pues podamos intentar que no sean en fin de semana, para que no tengan que abrir unas tiendas un domingo, cuando abrir una tienda cuesta mucho dinero. Para un autónomo, tener que abrir un comercio no es fácil, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer favorecer la manera que sea que esos autónomos tengan facilidad para poder abrir, que esa gente se quede, que esa gente tenga consumo en la zona. Y eso hay que verlo desde un planteamiento. Nosotros estamos haciendo un estudio de qué manera plantear eso con vistas al 23, y sobre todo, yo tengo un objetivo que es el 24, y a partir de ahí que intentar unir administraciones y entre todos hacer que sea ese, montar ese paquete que podamos ofrecer para la gente venga a Ferrol.
Vamos a hablar de más asuntos. El próximo reto, la próxima obra para dotar al puerto exterior de ferrocarril es, bueno, pues comenzar esas obras del viaducto de Amalata, previsto su inicio para el próximo mes de mayo. Queremos saber un poquito cuándo se podrían iniciar las mismas y las características que tendrá esta obra, porque solo se puede trabajar entre los meses de mayo y septiembre. ¿Por qué motivo?
El viaducto es una de las unidades de obra que tiene el proyecto, la más grande, obviamente, como todo el mundo sabe, es el túnel, y nos queda la unión de los dos puertos por encima de la ensenada de la Malata, ¿no? es un viaducto de 700 metros y que solamente sobre la mina de agua o sobre ría van 300. El hecho de que esto sea así, hay una declaración de impacto ambiental por medio ambiente en la que solamente nos permite hacer obras en la mina de agua entre el mes de mayo y el mes de septiembre de este año, pero ojo, también del que viene. Eso quiere decir que dentro de ese intervalo de meses podemos trabajar en la mina de agua. Eso no indica que la obra se vaya a empezar el día 1 de mayo. La obra del ferrocarril está en marcha, la obra del ferrocarril continúa, hay muchísimas unidades de obra que se están desarrollando y cuando el suministro de los materiales necesarios para los pilotes, camisas, etcétera, estén, se comenzará esa obra de agua que tenemos limitada en esa fase. Pero bajo ningún concepto que esto empiece un mes más tarde, empiece en julio cuando se pueda, no implica que el plazo total de la obra varíe, ¿vale? Es simplemente que tenemos un condicionante que nos hace que solo se pueda trabajar en esos meses. Tenemos que tener en cuenta que ahora hay un factor importante en el desarrollo del programa de trabajos completo de la obra y es el tema del suministro. Hay un problema importante de suministros, entonces, pues lógicamente la empresa tiene que hacer un reajuste del cronograma de actuaciones y a lo mejor hay fases que estaban previstas para más tarde que se hacen antes y otras al revés. Entonces, por lo tanto, el viaducto se hará entre estos meses, no tenemos todavía en qué fecha exacta se empezarán a colocar cosas sobre la mina de agua, pero en principio no hay ninguna variación en cuanto al plazo final de la obra para el segundo semestre del año que viene.
Señor Barea, ¿en qué punto se encuentran también las obras de esa red interna del ferrocarril que se están ejecutando?
Bueno, la red interna del ferrocarril, esas obras van muy bien. De hecho, estas obras vamos a tenerlas terminadas en el último trimestre de este año, estarán listas. Ahí tenemos divididas en tres fases. Hay que destacar que, a diferencia de la otra obra, lógicamente por dimensiones no es comparable, pero es verdad que esta obra hemos tenido suerte, por así decirlo, en que las empresas en su momento tenían el material comprado y suministrado. Eso nos evita tener ahora mismo ningún tipo de retraso en cuanto al suministro de vías, etcétera, ¿no? Y eso nos va a permitir pues cumplir estos plazos que estamos hablando. Tenemos las tres fases, que están aproximadamente sobre entre 6 y 7 millones de euros, y que nos van a permitir tener una vía en la cual se van a dedicar para la terminal de contenedores, en la cual se cargarán los contenedores en tren, otra fase, la fase 2, dedicada a graneles, y una fase 3, que es una explanada de almacenamiento de contenedores para poder utilizar la fase 1, ¿no? Son tres obras muy importantes que van a completar la red interna necesaria, por supuesto, para poder utilizar la salida por tren, y que vamos a tenerlas con ancho ibérico y métrico, es decir, vamos a tener línea de FEBE también, y que una posibilidad de adaptarlos en el momento que sea al internacional.
De acuerdo. Señor Barea, para finalizar, ¿qué valoración hace también de ese balance de tráficos que ya han publicado del primer trimestre de este año 2022? A pesar de toda la coyuntura internacional, de esa huelga de transportes, etcétera, ¿cómo ha ido?
Pues somos bastante positivos. Hemos cerrado un trimestre un 13,73% positivo. Es muy importante, teniendo en cuenta que la segunda quincena del mes de marzo no se ha movido nada. Por poner un ejemplo, el caso de los contenedores es curioso porque la proyección de los contenedores es muy buena y desde el día aproximadamente 15 de marzo pues no se movió ningún contenedor. Y aún así hemos cerrado un trimestre muy por encima del trimestre pasado, con un 6,61% respecto al mismo trimestre del año 21. Esto es muy positivo, ¿eh? Y en general, a día de hoy, a partir del final del trimestre hasta el día de hoy, seguimos pintando en color verde las cifras, es decir, estamos haciendo buenos números en tráficos. Es verdad que ha habido cosas puntuales, obviamente la huelga, posiblemente las cifras hubiesen sido mejores, pero bueno, es algo que no podemos valorar porque es algo que ocurre. Pero hay casos, por ejemplo, en el caso de la chatarra, pues que si Megasa no funciona, pues obviamente nosotros no tenemos chatarra. En el caso del carbón, ha habido este primer trimestre una entrada de carbón que posiblemente no volvamos a tener, ¿no?
Señor Francisco Barea, como siempre, gracias por darnos todos estos datos. Muy amable. Y es tiempo ahora para que nos interesemos por las noticias más destacadas de esta jornada de martes, día 26 de abril. Hay varios asuntos de actualidad y los vamos a comentar a continuación con nuestro compañero Javier García, porque esta misma mañana tanto el alcalde de Ferrol como diferentes concejales y el grupo municipal del Partido Popular han ofrecido sendas ruedas de prensa. ¿Cuáles han sido los asuntos? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues si te parece empezamos primero con la presentación de Eurocidades y también de la séptima edición de la Mostra Musical Eixo Atlántico, que van a tener lugar aquí en Ferrol, concretamente los fines de semana del día 13, 14 y 15 de mayo. En lo que se refiere a Eurocidades, van a ser más de 30 expositores que van a estar presentes en la Plaza de Armas. Ahí habrá tanto expositores de Galicia como también de Portugal. Y en la Mostra Musical Eixo Atlántico van a participar 300 músicos llegados también de los dos países en el Eixo Atlántico. En lo que se refiere también a otros asuntos, el responsable de este Eixo Atlántico, Vázquez Mao, ha adelantado que desde este organismo se va a apoyar la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, y también al mismo tiempo ha adelantado que hay intención de entablar contacto con la Semana Santa de Braga, que es la más importante de Portugal, conjuntamente con la de Ferrol, para tratar de llegar a algún tipo de entendimiento. Eso en lo que se refiere a la primera rueda de prensa, en la que estuvieron también las ediles de Patrimonio y de Turismo, Eva Martínez y Maite Deus, conjuntamente con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. En lo que se refiere al grupo municipal del PP, ha presentado una moción que va a llevar al pleno de este mismo jueves, en la que insta al alcalde a que se entregue a la Xunta de Galicia los terrenos necesarios para la construcción de un centro de salud en el barrio de San Juan. Recordaba uno de los viceportavoces, Javier Díaz Mosquera, que el Consejo de la Xunta de octubre del pasado año pues decidía la construcción de centro de salud y que por lo tanto se solicitaba al ayuntamiento y más concretamente al alcalde la cesión de esos terrenos para poder llevar a cabo la construcción de ese centro sanitario. Hasta en dos ocasiones, dice el PP, que se trasladaron al alcalde de Ferrol esas peticiones y que de momento no han tenido ningún tipo de respuesta. También en esa rueda de prensa ha estado el presidente de la Asociación de Vecinos San Juan Bertón, Andrés Medín, que ha criticado la actitud del alcalde y sobre todo dice que ni tan siquiera los recibe a pesar de las reiteradas peticiones.
Javier, ¿y todavía se sigue investigando ese misterio, ese robo de todas las joyas que portaba la Virgen de Chamorro?
Efectivamente, fue un robo perpetrado en la noche del jueves al viernes de la pasada semana. Se dieron cuenta los propietarios de la capilla el viernes por la mañana cuando acudieron al lugar de culto y vieron que precisamente la Virgen no estaba en el lugar que habitualmente está, en esa peana, que estaba en otro lugar, que había caído, y que incluso cuando se procedieron a su restitución, pues se dieron cuenta que era cuando le faltaban sobre todo cadenas, medallas y muchas alianzas, porque son muchos los fieles que deciden, sobre todo cuando se mueren o cuando fallecen, que les dejan dicho a sus familias que quieren que sus anillos, sobre todo sus alianzas, sean portadas por la Virgen de Chamorro. La Policía Nacional está haciendo investigaciones para tratar de localizar al o autores de ese robo.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos ampliarán ese informativo Mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20 de esta tarde.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Valentina Iris Boquete falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Sean, fallecido, Manoli, fallecida, y Benito, hijos políticos Javi y María, nietos Yago, Fran, Quique, Iván, Diego y Borja, bisnietos Aray, Ainara, Iker y Tiago, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Se celebrarán en la iglesia del Divino Salvador de Fene. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Valdoviño el señor don José Eduardo Rodríguez Bouza Mayor a los 71 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María de los Ángeles Conde Cabo, sus hijos Eduardo y Begoña Rodríguez Conde, hijos políticos María Isabel Muiño Díaz y Juan Castro Bogo, nieta Alexandra, hermano Miguel Ángel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El traslado de sus cenizas al panteón familiar tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don José Luis Freire falleció a los 72 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Fernández Astray, hijo Juan Carlos, hija política Patricia, nieta Nerea, hermanos Elvira, María, Mercedes, José Antonio y Esperanza, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de San Vicenzo de Vilasantar a las 6. Allí se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar del cementerio parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Nicolás García Fernández falleció en Burela el día 25, a los 60 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará mañana miércoles a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Y en esos tres últimos minutos que nos quedan, vamos a repasar la actualidad deportiva con nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ayer ya avanzábamos que la FED podía cambiar la fecha de los playoffs del Racing. Que, bueno, esperemos que esté el Racing, porque ahora lleva 7 puntos de ventaja cuando solo quedan 15 por disputarse. Y unas eliminatorias que se iban a jugar los días 8 y 9 por semana. Y la FED ha decidido que se adelanten para el sábado 4 y el domingo 5 de junio. Por una parte, para los equipos mejor, que tienen más tiempo para descansar para la siguiente semana, pero hay muchas quejas de aficionados que vayan a venir a Galicia de otros lados, como por ejemplo puede ser Andorra, Villarreal, que se quejan de que venir un fin de semana y quedarse toda la semana para ver los partidos va a ser inviable. De la otra forma, vendrían un miércoles y se quedarían hasta el domingo, y eso puede repercutir en que haya menos aficionados de otros conjuntos aquí en Galicia. Hablaremos de eso y escucharemos hoy a uno de los jugadores del Racing, a David del Pozo, que hablaba tras el entrenamiento. También escucharemos a Marco Roca, el técnico del Somozas, que también comienza este fin de semana los playoffs de ascenso a la Segunda Real Federación. Por ahora sin confirmación, pero parece que va a ser el Vero Boquete de Santiago donde se va a jugar ese partido ante el Barco. Y también hoy tendremos a Antón Valdomir para que nos analice todo eso, la jornada de la primera y de la segunda real, de la tercera Real Federación Española de Fútbol, que acabó en este caso y con esos playoffs marcados donde va a estar el Somozas jugándose un puesto en la próxima temporada en la segunda categoría. Destacar que quería ser campeón, no pudo ser, al final fue el Polvorín tras una jornada con algo de polémica y que puede costar una dura sanción al entrenador del Ourense por sus declaraciones, pero que vamos a ver lo que pasa y escucharemos a todos esos protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos a esa hora para ampliar también todas estas noticias en el ámbito deportivo de nuestras comarcas.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669 2084 21 ou 689-972607.
Escuchas Mediodía Cope, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, regresamos a la 1 y 20 en Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos en este mismo instante el espacio de opinión de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista pudiendo participar en el mismo durante 15 minutos. ¿Cómo? Pues con tus llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105, y si no nos puedes llamar en este momento puedes escribirnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de Cope Ferrol, esto es el 687-968291, 687-968291 es el teléfono de participación del WhatsApp de Usted Dirá. Vamos con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy natural y bautizado en el Ferrol, le llamaban antiguamente del Caudillo. Nunca he visto una ciudad en todos mis años tan abandonada como Ferrol. Hoy, por desgracia, he ido al médico y como tenía tiempo he visitado algunas... Baches por aquí, baches por allí, suciedad por la esquina. Los jardines, le vamos a llamar jardines por alguna cosa, que hay en la Plaza de España, es un escondite de basura. Es un urinario, porque usted da media vuelta y hay un señor en una esquina. Señores míos, dedíquense a lo que se han puesto y dejarse de cuentos y criticarse unos a otros a ver quién tiene más facilidad de palabra para insultarse. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda esa opinión. Muchísimas gracias por la misma y me acerco hasta vuestros mensajes en el WhatsApp. Yo sé que esto que voy a leer va a resultar polémico, sobre todo porque la Plataforma en Defensa del Transporte Público por Ferrol y Comarcas lleva mucho tiempo movilizándose, dice un oyente. Ahora les ha dado por meterse con el transporte público, el bus que va de Coruña a Ferrol, Ferrol-Coruña. Cuando llevan unos meses viento en popa, los ferrolanitos se meten con la empresa de buses. Si no les gusta, que se cojan un tren o un taxi. Ahí lo dejo. Bueno, pues esta es la opinión de este oyente sobre el funcionamiento de estas líneas de transporte entre la ciudad departamental y la línea, bueno, y la ciudad herculina, que han sido, bueno, pues objeto y motivo de muchas movilizaciones, de muchas protestas y de muchos contactos también con diferentes alcaldes e incluso con la dirección de movilidad de la Xunta de Galicia. Dice otro oyente también a través del WhatsApp: hola, Ayuntamiento de Ferrol, ¿qué pasa con el Bertón? ¿Cubren los bancos, la maleza, el de urbanismo? Un poco de movimiento en solución a los vados que ya están pedidos y pagados. Gracias, Cope, gracias a usted también por escribirnos. Estamos en el 981-33-3105. Ayer, bueno, pues saltaba esa noticia, finalmente, el robo de todas esas joyas, cadenas, medallas y anillos que fueron robadas en la noche del pasado jueves al viernes a la Virgen del Nordés, que se venera en esa capilla de Chamorro, en la parroquia de Serantes. Se trata de un lugar de culto privado. Al parecer, el robo fue descubierto a primera hora de la mañana y tras presentar denuncia a los agentes policiales, estimaron que tanto las cadenas como los anillos y medallas podrían tener un peso aproximado de 100 gramos. El gramo de oro está a 30 euros, el valor económico total podría rondar los 3.000 euros. Eran todas joyas de oro y procedían de donaciones. Muchas personas, bueno, pues ya fallecidas, que pedían a sus familiares que esas joyas fuesen entregadas y portadas, en este caso, por la Virgen del Nordés, por la Virgen de Chamorro, que ha padecido este robo. Y también te cuento que dos personas han fallecido por COVID, dos mujeres, concretamente una de 96 años y otra de 80, fallecieron el pasado 23 de abril aquejadas de COVID en nuestra demarcación sanitaria y la Consejería de Sanidad ha reseñado que ambas tenían patologías previas. De estos y de otros asuntos puedes opinar en nuestro espacio de opinión del oyente en el 981-33-3105, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos a escuchar un audio que nos llega a través del WhatsApp.
Hola. El oyente que acaba de criticar a los que criticamos a la Xunta por el transporte público, en especial por el bus de Coruña, Ferrol, Ferrol, Coruña, y que nos dice que cojamos un tren o un taxi, se nota muchísimo que nunca ha tenido que coger un bus y que va todos los días en tren y en taxi. Debe de ser muy rico, no debe de trabajar o simplemente es que es un ignorante. Eso se le llama ser un ignorante. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda esa llamada y esa opinión sobre estas líneas de transporte. Dice otro oyente, circulan por las redes fotografías de la Virgen de Chamorro y se comenta que no es la misma cara que tenía antes y que deterioraron la cara, si sabemos algo. Pues no, de momento esa talla es la misma que existía desde hace años y no tenemos constancia de que se hubiese cambiado o deteriorado. Simplemente, bueno, pues igual al estar allí sí que estaba un poco más oscura, no lo sabemos exactamente. Bueno, y dice otro oyente, mal vamos cuando no se respetan ni las iglesias. Efectivamente, estos robos se produjeron en un lugar de culto en esa iglesia privada de Nuestra Señora de Chamorro en la noche del pasado jueves al viernes. Estamos en Usted Dirá y tú tienes la palabra y la oportunidad de contarnos tus dudas, quejas, sugerencias, opiniones en el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Mientras se van a celebrar plenos ordinarios de fin de mes en Ferrol y en Narón este próximo jueves día 28. Aquí los trabajadores de la Biblioteca Municipal siguen sacando a la calle diariamente sus protestas para que sean escuchadas por el grupo de gobierno. Solicitan más personal. También están realizando paros puntuales. Durante, bueno, pues varios días de esta semana, los trabajadores de la empresa de parques y jardines de Ferrol, que también, bueno, pues demandan un nuevo pliego de condiciones para poder tener un nuevo contrato que cambie y mejore sus condiciones, así como todo el material y toda la maquinaria que utilizan para su día a día. Es la 1:27 de la tarde de este martes día 26 de abril y estamos en el espacio de Usted Dirá. Te cuento que Esponafa comenzado a recuperar la normalidad, según nos dicen, y ha duplicado durante la Semana Santa la afluencia de público del pasado 2021. Este próximo sábado, además, se va a celebrar la última visita guiada gratuita del mes. A pesar, dicen, de que los datos están un poco lejos de los niveles de asistencia prepandémicos, el museo está emprendiendo ya la senda hacia la normalidad, con un notable aumento de afluencia de personas y visitantes en la Semana Santa. En 2021 se contabilizaron 281 visitantes y este año el número alcanzó los 549 desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, lo que supone, bueno, pues más que el doble de lo que sucedía la semana pasada. Estamos en Usted Dirá y vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sobre el tema de las protestas de los bibliotecas, de los jardines o toda esta gente que pueda protestar, le está protestando a lo que el pueblo de Ferrol quiso, ¿no?, que es tener a ese alcalde. Y me hace gracia la gente que en redes sociales, cuando esta gente protesta, que yo no digo que tenga razón, que la tendrán, les apoyan y les dicen, venga, ánimo, no dejes de luchar por ello. Pero es que de alguno que yo veo en redes sociales son votantes del PSOE y votantes de Podemos, que era el gobierno anterior. Entonces, se contradicen, ¿no? Apoyan algo para protestarles a los que ellos mismos votan. O sea que hay que pensar un poquito más a la hora de votar. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión y también nos acaba de llegar una nota de prensa por parte del Comité de Empresa del Personal Laboral de la Administración General del Estado en la provincia de A Coruña, criticando que el CANF de Ferrol está en mínimos de personal. Desde hace años el comité viene denunciando esta precaria situación del cuadro de personal de este centro. Dicen que existe un elevado número de puestos vacantes y que llevan años empleando un sistema de contratación temporal declarado irregular por la Inspección de Trabajo, que genera una gran precariedad en las personas contratadas y dicen que nada beneficia a la prestación de un servicio tan específico como el que se da en este centro. Y también el BNG de Ferrol ha considerado lamentable que el gobierno local utilice a la policía contra el tejido cultural. Bueno, han criticado a Ángel Mato por abandonar la cultura de base en la ciudad y por enviar a la Policía Nacional contra estos colectivos, dicen, como sucedió el pasado viernes en el inicio de las actividades La Palabra Encarnada. Iván Rivas ha acusado al Gobierno municipal de abandonar esta iniciativa cultural consolidada en la ciudad y que el Gobierno pues le ha negado incluso el apoyo económico y logístico. 1:29, estamos en el espacio de opinión del oyente, en este tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar como con tus llamadas al 981-33-3105 y también mandándonos cualquier mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en nuestra página web también puedes ver diferentes contenidos, las noticias más destacadas de esta jornada. Esta misma mañana también rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Estuvieron acompañados por el presidente de la Asociación de Vecinos San Joan Bertón, por Andrés Medín, y solicitarán en este pleno que se va a celebrar el día 28, jueves, bueno, pues que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Xunta algo que ya le pidieron en varias ocasiones, terrenos para poder construir un centro de salud que beneficiaría a los vecinos de esta zona de San Juan, también de San Pablo y de Santa Icía. En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, hablaremos de más cuestiones de la presentación que ha tenido lugar esta misma mañana de la sexta edición del Festival Jazz de Ría, que va a tener nuevos escenarios, entre ellos el Ayuntamiento de Cedeira. También se ha presentado la sexta edición de la Feira Expocidades y de la séptima muestra musical de Oeixo Atlántico, que van a tener lugar en Ferrol en mayo, concretamente el fin de semana del 13 al 15 de mayo. 300 músicos se pasarán por ese escenario y además se va a proponer el apoyo de la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, o incluso se hablará también de poder estrechar los lazos entre una de las Semanas Santas más populares de Portugal, la de Braga, y la Semana Santa de Ferrol, declarada de interés turístico internacional. Es la 1:32 de la tarde. Ven a Dino Jara Hombre y te mostraremos la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? En Dino Jara te asesoramos para que nuestras marcas de calidad te hagan sentir como solo tú te mereces. Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Charmat, Carlos Córdoba y muchas más. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Estamos a punto de finalizar este espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá y seguiremos con más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Leo la última opinión del día de hoy. Dice, lo de los buses, yo veo mucho politiqueo. Es mi opinión. Pasan los buses aquí, al lado de mi casa, vacíos. Bueno, no serán todos. Nos imaginamos que las protestas también tendrán un fundamento de base cuando los horarios pues no se adecúan tampoco a las necesidades de los viajeros. Estamos en Usted Dirá y seguimos, lo dicho, en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Participa nos Consellos Territoriais de Narón. Unha oportunidade para atoparnos, compartir propostas e pensar colectivamente como construir un Narón mellor. Nos meses de abril, maio e xuño. Consulta o calendario en www.naronparticipa.es ou no Facebook e Instagram da Escola de Participación. Narón Participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Todo lo que dimos se nos fue.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Eso que inventamos ya no es.
Os voy a informar de una actividad que va a comenzar el sábado día 7 de mayo y que se prolongará hasta el sábado 18 de junio en diferentes etapas. La Asociación Española contra el Cáncer en la delegación de Ferrol presentó este pasado viernes una caminata ultrella, 171.119 pasos juntos, que se realizarán en esas 7 etapas que unen Ferrol con Santiago de Compostela en el Camino Inglés. Está destinada, está pensado como objetivo que participen pacientes oncológicos y también sus familiares, y también está abierta a personas que quieran realizarla en representación de un paciente. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Isabel Esteban, que es la presidenta de la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Isa, ¿cuál es el objetivo principal de esta nueva actividad que va a llevar, bueno, pues tanto a pacientes como a familiares a recorrer estas diferentes etapas, un total de 7 del Camino Inglés?
Bueno, la finalidad inicial es el dar cobertura a muchos de nuestros pacientes y familiares que nos contaban y decían, aquí la gente cuando viene pues cuenta muchas cosas, y bueno, muchas de las personas que asisten a nuestra sede pues tenían la ilusión de hacer el Camino de Santiago, lo que pasa que necesita una logística complicada porque tienen que ir protegidos. Nosotros vamos a llevar protección civil, ambulancia medicalizada, para darles esa oportunidad de poder hacer el camino que para muchos de ellos es un sueño que no hayan podido realizar.
Uh-huh. Bueno, las etapas son llevaderas, pero es necesario que todos los participantes, hay un cupo uh-huh. máximo de 200 personas, lleven sí. un consentimiento médico. Es Exacto. decir, para certificar que están en condiciones de realizar sí. ese camino, ¿no?
Exacto. Bueno, eso se le va a pedir, o sea, la hoja de inscripción lo pone para todo el mundo. O sea, nosotros, la persona que vaya a hacer el camino, tanto pacientes como familiares, tienen que tener o ser responsables de que ellos están en perfecto estado para realizar esas caminatas que son muy llevaderas, pero no dejan de ser como mínimo 10 kilómetros. ¿Eh?
Uh-huh. Como ¿Vale? poco, claro. Que es,
sí, como poco. Exacto, porque las etapas son fáciles, son bastante llanitas, algunas que han sido un poquito más largas las hemos acortado para hacerlas un poquito más llevaderas, haciendo la parada en el medio entre una y otra, o sea, hemos adaptado el camino totalmente a que la gente pueda realizarlo sin un esfuerzo exagerado.
Uh-huh. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo día 5 de mayo. ¿Cuál es la cuota sí. y cómo os organizáis un poco todo también para sí. esos autobuses que van a acercarse sí. a cada una de las salidas y de las llegadas, verdad?
Te cuento. Mira, esta vez el proyecto ha sido a nivel provincial. Hemos sido más ambiciosas en ese sentido de hacerlo ya para toda la provincia, porque nos parecía algo muy bonito que nos juntásemos pues gente de Ferrol, Santiago, Coruña, Costa de la Morte, y hacer el camino todos juntos como una convivencia estupenda. Entonces, esos 4 autobuses van a partir cada uno de su punto de origen. La inscripción va a ser cada uno en su sede. Ferrol en Ferrol, Coruña, Coruña, Santiago en Santiago y Costa de la Morte entre La Coruña, y también de luego tienen unos puntos que luego daré el número de teléfono en el que se pueden informar para apuntarse. Una vez que se hayan apuntado a ese camino, se hace una inscripción con un fondo de 70 euros, que serían como 10 euros por etapa, que únicamente tienen la finalidad de que la gente fidelice su asistencia. Es como cuando hacemos los talleres aquí anti-tabaco o piscina, siempre se entrega una cantidad como si fuese un fondo que tú a la terminación del evento o del proyecto lo puedes recoger. Hay gente que lo deja como donativo y gente que lo recoge. Y eso sería pues una especie de fidelización de la persona para que no ocupe alguien una plaza y luego la deje vacía, que sería una pena de quitarle el sitio a alguien que sí tiene interés en realizarlo uh-huh. y puede hacerlo.
Isabel, a cada uno de los participantes se les va también a entregar un kit del peregrino, otro de emergencia. La organización está compuesta por 23 voluntarios, tenéis food trucks, es decir, está todo muy pensado, ¿verdad?
Todo muy pensado. Precisamente hemos recibido hoy los kits de emergencia que nos los ha donado una farmacéutica de Ferrol, Nuria Varela, que tiene la farmacia en la calle de la Tierra, y nos acaba de traer 220 kits para todos los participantes, que van a llevar pues su betadine o la marca genérica, no sé cuál es exactamente, sí. pero lleva también su agua oxigenada, unas tibitas, y bueno, lo ha donado y se lo agradecemos infinito, porque mira, al final la gente es muy solidaria y nos ayuda un montón. Luego va a llevar también una bolsa del peregrino, que eso va a llevar una crema solar para que la gente se proteja. Va a llevar una camiseta como repuesto para que cuando la gente, es una de las recomendaciones que les vamos a dar, que tengan cuidado con el sudor para que la gente no tenga irritaciones, pues una camiseta también a mayores para que se puedan cambiar. Va a llevar también un gel desinfectante de manos y va a llevar también agua. Para que después nosotros esas botellas de agua las podremos rellenar a lo largo de todo el camino, que se han renovado todas las fuentes, sí, para que la gente pueda repostar agua y sea más sostenible, no creemos tampoco residuos ni nada.
Bueno, si todo esto todavía no les convence a nuestros oyentes, a pacientes, a familiares, decir que también diferentes personajes públicos van a estar invitados a cada una de las etapas. Sí. Empezará la Ferrolana precisamente Paloma Lago el día 7 de mayo.
Sí. Pues sí, Paloma ha accedido a ser nuestra primera invitada y nuestra madrina, y estamos encantadas. Nosotros, aunque esto va a ser algo un poco festivo, no dejamos de pensar que lo que se trata es de dar visibilidad a la enfermedad, que todo lo que hacemos nosotras es para ayudar a que la gente normalice la palabra y dar facilidades luego a nuestros pacientes y a sus familiares. Y también tengo que recalcar que incluso podría haber gente que no sea ni paciente ni familiar y realice el camino en nombre de alguien que tenga, bueno, pues que por un motivo solidario o de amor hacia esa persona o de cariño, pues que quiere realizarlo en su nombre, y la Compostela sería a nombre de la persona que quisiese. Eso también quiero recordarlo, porque es un acto muy bonito también.
Desde luego.
Bueno.
Desde luego que sí.
De amor hacia alguien.
La deportista Cristina Irisarri, Francis Lorenzo, sí. Roberto Vilar, Chelo Loureiro pasarán también por estas diferentes etapas. Y si te parece, Isabel, damos un teléfono. ¿Y dónde pueden hacer las inscripciones? Sí. ¿Dónde pueden formalizarlas?
Mira, el teléfono, aparte, es H24, los 7 días de la semana, y es el 900-100-036. Es un teléfono gratuito, que vale. Funciona los 7 días de la semana. Y luego se pueden acercar, si tienen alguna duda, hasta nuestra sede, que estamos en Calle de la Tierra.
Perfecto. ¿Vale?
O sea, ellos, cualquier duda que tengan o si quieren preguntar cualquier cosa sin ningún compromiso, nosotros estaremos encantadas de atenderle aquí en nuestra oficina. Y si están en otra ciudad, Coruña, Santiago o por la Costa de la Morte, pues también pueden hacer la consulta en ese teléfono, y si no tienen su oficina de referencia, que probablemente sería Coruña, para la Costa de la Morte.
Isabel Esteban, muchísimas gracias y muy buen camino.
Gracias a ti. Un abrazo.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a continuar falando de música, porque esta mesma mañá no Parque Río Freixeiro, en Narón, presentouse a sexta edición do Festival Jazz de Ría, que se vai a celebrar entre os días 11 e 14 de agosto deste ano 2022. Unha cita xa consolidada que, ademais, presenta novidades. Levarase a cabo en diferentes escenarios, os habituais de Narón e Neda, e tamén contará con un novo escenario no Concello de Cedeira. Imos a charlar a continuación con Aitana Cuétara, e directora deste Festival Jazz de Ría. Aitana, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, cales son un poquinho as novidades deste ano? Porque o ano pasado, bueno, pois se celebrouse con moitísimas restriccións, tamén con motivo da pandemia sanitaria. Recibichedes tamén o premio Organistrum extraordinario dos premios da música Martín Codas polas boas prácticas. Pero cales son as novidades que se presentan neste ano 2022?
Pois a principal novidade que se suma o Concello de Cedeira tamén, que nos pon moi contentas, porque o que nos queremos é promover esa colaboración entre os concellos e que toda a comarca pois este unida por este festival de jazz, non, que participe toda a veciñanza da comarca. Así que, bueno, é a novidade máis importante, que Cedeira se une a Narón e a Neda para facer o festival en tres escenarios diferentes este ano.
Cales son tamén un pouquiño os que van a actuar? Que cartel teremos, Aitana?
Pois este ano, despois de que o ano pasado foi unha edición bastante vanguardista, así de jazz moi contemporáneo, que funcionou xenial, houve unha orquestra de improvisación dirixida, pero era bastante contemporáneo. Este ano quixemos darlle un xiro e achegarnos a outros estilos, amigos do jazz, que sin sairnos desa etiqueta de jazz, non, de festival de jazz, pois sí que nos achegaremos ao flamenco, ao soul, ás músicas populares, bueno, tamén dar a coñecer pois outro tipo de facer esta música, non? Sendo tamén un festival gratuito, ao que vai tanta xente que se achega por primeira vez ao jazz, pois así queremos ir introducindo neses outros estilos amigos. Podemos destacar, bueno, a verdade é que todo o cartel é unha maravilla, eu non me podo quedar así con alguén favorito, non? Pero destacaría pois a Los Aurora, que é a proposta de flamenco jazz que traen un bailaor tamén, é unha proposta moi visual, ademais de moi boa a nivel musical e moi visual, e tamén destacaría The Six Sisters, que son tres irmás de ascendencia ganesa, que veñen de Cataluña, que o que fan é, bueno, ademais desa proposta musical máis achegada ao soul, incluso ás músicas africanas, ten un discurso moi potente sobre a reivindicación das mulleres afrodescendentes, tamén me parece moi interesante.
Aitana, a que podemos equiparar este festival Jazz de Ría, que como decimos vai a celebrar a súa sexta edición no mes de agosto, a outros festivais deste estilo musical que se celebran no noso país?
Non te escuitei, perdona.
Digo, como podemos equiparar a calidade destes grupos e desta xente que vai a pasar por aquí, por Neda, por Narón e por Cedeira, a outros festivais que se celebran no ámbito nacional?
Bueno, a calidade é de primeirísimo nivel todo o que temos, non? De feito, o grupo que vai a abrir as noites, que o do escenario de Cedeira, o xoves, David Regueiro Trío, un trío de jazz manux de galego, tamén con algún músico portugués, e convidan a Alexandre Cavaliere, que é agora mismo un violinista belga, que é agora mismo un dos máximos exponentes do swing e do gypsy jazz europeo, está, o sea, a un enorme nivel. E todas as propostas que temos son así, non realmente, o sea, tanto as de jazz galego como as outras que veñen de outros lugares.
Que cal foi un pouco a acollida tamén dos concellos para seguir con esta proposta, Aitana? Como acolleron tamén este festival e toda a organización?
Pois moi ben, a verdade é que moi ben, e os tres concellos agora coa suma de Cedeira non teñen intención de seguir moitos máis anos, están apostando moito por este festival. Entenden que ademais da proposta musical da que falábamos agora, ten outros moitos valores, non, de integración da contorna, de colaboración entre estes concellos da Costa Ártabra, de sostenibilidade, de igualdade, de boas prácticas en todos os sentidos, e están moi contentos. A verdade é que nos reciben con moitísimo cariño, están implicadísimas desde o minuto cero, e bueno, moitos anos máis, espero que dure aquí.
Canto costa, xa non economicamente, senón, bueno, pois, en canto á produción, ás infraestructuras, organizar un festival deste tipo?
Un festival sempre dá moito traballo, está claro, non hai moitos detalles que ter en conta, pero bueno, tamén a ventaxa de que se comparta entre tres concellos fai que sexa moito máis sinxelo, porque hai moitas cuestións a nivel de comunicación, pois fotografía e vídeo, dirección, producción, que se comparten entre tres concellos. Entón é moito máis sinxelo fácil así, non? Cantos máis sumen, máis fácil é, eso se entrena en todas as cousas da vida. Entón, bueno, ten a súa complicación, como todos os eventos, pero bueno, sin nada especial.
Aitana, moitísimas grazas por estar connosco, por presentarnos esta sexta edición deste Festival Jazz de Ría que se vai a celebrar, o dito, entre o 11 e o 14 de agosto, e ademais que vais a ser totalmente gratuito, totalmente de balde, para todas aquelas persoas que desexen asistir. Moitísimas grazas por contárnoslo.
Grazas a ti.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es tiempo también de saludar ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Valdoviño el señor don José Eduardo Rodríguez Bouza Mayor a los 71 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María de los Ángeles Conde Cabo, hijos Eduardo y Begoña Rodríguez Conde, hijos políticos María Isabel Muño Díaz y Juan Castro Bogo, nieta Alexandra, hermano Miguel Ángel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El traslado de sus cenizas al panteón familiar tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y recordamos también que la señora doña Valentina Iris Boquete falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Xan, fallecido, Manoli, fallecida, y Benito, hijos políticos Javi y María, nietos Yago, Fran, Quique, Iván, Diego y Borja, bisnietos Sarai, Ainara, Iker y Tiago, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene, concretamente hacia la iglesia Divino Salvador de Fene. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Bueno, mientras esperamos a la entrevista que teníamos pendiente, también os voy a dar datos de la agenda cultural y de ocio para los próximos días. Después de celebrar la Feria del Libro de Ferrol, todavía tenemos muchas actividades. En el mes de julio, por ejemplo, regresará la propuesta Noites a Fresca en Xuvia, Narón, que presenta el Concello de Narón. La tercera edición de esta propuesta contará con artistas reconocidos y de un certamen, por el que ya pasaron, entre otros, Budiño, a Banda da Loba o Faltriqueira. Y ya os lo contamos también en días anteriores, el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, Brothers in Band, va a llegar también al municipio de Narón. El concierto tendrá lugar el domingo 22 de mayo en el Pazo da Cultura. It Y dentro también de las noticias de ocio y de cultura, te cuento que la periodista luguesa de Televisión Española, Erika Reija, ha ganado la decimoctava edición del premio José Couso de Libertad de Prensa. El jurado reconoce con este galardón que los periodistas siguen arriesgando la libertad, incluso la vida, para trasladar la información a la sociedad. Erika Reija, nacida en Lugo en el año 1981, se vio obligada a abandonar la corresponsalía en Moscú tras la aprobación de una ley rusa que criminaliza el trabajo de los medios de comunicación. Los cuatro finalistas, destaca la organización, eran merecedores de este reconocimiento. También optaban la periodista destacada por su trabajo en Afganistán, Mónica Bernabé, el informador encarcelado en Polonia bajo la acusación de espionaje, Pablo González, y el enviado especial de Televisión Española a la guerra de Ucrania, Víctor Guerrero. Así se ha hecho mención también a la situación de Pablo González para reclamar a las autoridades que realicen todas las gestiones oportunas para que el periodista pueda recuperar, en este caso, su libertad lo antes posible. Estamos en directo en COPE Ferrol. Vamos a intentar hablar en los próximos minutos, bueno, pues con esa entrevista que teníamos prevista para abordar la rehabilitación en la ciudad de Ferrol. Bueno, conseguimos en estos últimos minutitos contactar con Giovanna Sánchez, Arquitectura, para hablar de cómo se encuentra la rehabilitación en los momentos actuales en la ciudad de Ferrol, cuando hablamos también en meses anteriores de la necesidad de esos pisos para alquiler. ¿Es o no una buena inversión pues hacerse con un piso en Ferrol para poder rehabilitarlo, para meterlo en alquiler o para quedárnoslo incluso nosotros? Giovanna, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué opinas sobre estos asuntos? ¿Cómo está la rehabilitación en el centro de la ciudad?
La verdad es que es una fase que le hacía mucha falta a la ciudad de Ferrol, porque realmente creemos, desde nuestro estudio y desde los proyectos que hemos estado realizando, que se trata de una acción bastante rentable. Se le está quitando un porcentaje de rendimiento pues bastante alto, y la gente que se está animando pues está obteniendo muy buenos resultados. Sobre todo porque tienes algo que antes no valía y que ahora se ha revalorizado y parece nuevo. Y uh-huh. Eso a los ojos pues encanta y es muy atractivo realmente.
Giovanna, vosotros os dedicáis a realizar estas rehabilitaciones, pero también existen subvenciones importantes para muchos de estos propietarios, ¿no? ¿O es difícil de acceder a las mismas?
No, la verdad es que también estamos viendo y comprobando diariamente que salen subvenciones nuevas pues con respecto a muchas cosas, desde electrodomésticos hasta eficiencia energética, hasta la propia obra de rehabilitación. Bueno, de hecho, en nuestras redes sociales lo que hacemos es un poquito masticar toda esta información y dar ese contenido a los usuarios para que puedan acceder a esta información de una manera mucho más sencilla, tanto en el Instagram, en Facebook y bueno, y en nuestra página web, ahí lo tenemos colgado, así que también es mucho más fácil ver lo que está saliendo en día a día. Giovanna Sánchez, Arquitectura.
Giovanna, ¿cómo se debería hacer una rehabilitación para que resultase atractiva, para sacarle esa rentabilidad al alquiler, por ejemplo?
Eso es. Digamos que lo que nosotros hacemos es un estudio en el que vemos cuánto dinero, qué caudal monetario quiere gastarse el cliente y cuánto querría recuperar y en cuánto tiempo. Entonces, hacemos un pequeño estudio y de ahí vemos pues qué materiales nos interesan más, planificamos el tiempo, sobre todo también de ejecución y el tiempo de pues la mano de obra y demás, y sobre todo pues eso, elegir unos materiales acertados para que se amolde bien al presupuesto del cliente.
Y además trabajáis con una red también amplia de diferentes empresas para que el propietario, el que va a rehabilitar, bueno, esté totalmente tranquilo y tenga toda esa red, ¿no?
Eso es. Sí, nosotros contamos con una metodología que se llama Just Smile y es para aliviar precisamente las preocupaciones del cliente. Además, realizamos también modelados 3D con los que acercamos mucho más a los clientes al producto final, a cómo quedará y no se tienen que preocupar de nada.
Giovanna, se nos acaba el tiempo. Lástima que no nos hayas cogido el teléfono un poquito antes. Hasta una próxima ocasión. Muy amable, gracias. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.